Reforzando tu Fe. Un programa producido para ayudar al cristiano a madurar en su fe. Bienvenidos.
Un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan en esta hora. Para mí es un gusto el estar con ustedes a través de este medio. Y doy gracias a Dios por el privilegio de compartir las enseñanzas de las Sagradas Escrituras con ustedes. Vamos a iniciar con una oración. Señor, quiero agradecerte por el privilegio que nos das de poder compartir este tiempo con tus hijos, con tu pueblo, con cada persona que nos puede escuchar en este momento, que los siguientes minutos sean de inspiración para sus vidas, que aprendamos, Señor, siempre a buscar tu voluntad, a gozarnos con tu palabra y hacer las cosas siempre para tu gloria y para tu honra. Te pedimos tus bendiciones en este tiempo y Espíritu Santo, tú como el Maestro Divino, que seas con nosotros, guiándonos, tomándonos de tu mano y permitiéndonos recorrer a través de tus sagradas escrituras y hacer las cosas como a ti te agrada, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. El día de hoy vamos a empezar a estudiar la enseñanza sobre la ley de Dios, los 10 mandamientos, y el día de hoy iniciaremos tomando en cuenta que la ley de Dios es un revelador. Esta es una serie que le pongo a consideración de usted, esta serie llamada Los 10 Mandamientos, y que estaremos presentándola semanalmente. Así que le pido que nos acompañe y vamos a iniciar. Una de las preguntas con que más luchan los cristianos continuamente es la cuestión sobre la voluntad de Dios para su vida. La voluntad de Dios para su pueblo se halla en la revelación llamada las Sagradas Escrituras, y dentro de las Sagradas Escrituras se encuentra su ley. En nuestra sociedad, en todas las sociedades, en todas las culturas del mundo, existen muchos tipos de reglas y regulaciones, ya sean de tipo cultural, social, político, etc. Pero la norma, el estándar absoluto contra el cual todas nuestras reglas son medidas, es la ley de Dios, que se la conoce más comúnmente como el Decálogo, o sea, los 10 mandamientos. El Antiguo Testamento llama a la ley de Dios una lámpara a nuestros pies. Esto es porque la Biblia nos da la claridad que necesitamos para realizar lo que Dios le agrada. Para nosotros el día de hoy resulta difícil explicar lo que significa una lámpara, ya que vivimos en una sociedad muy moderna y tecnificada. A este siglo se le conoce como el siglo de las luces, y por eso muchos de los jóvenes y niños que viven en estos tiempos les resultaría muy difícil entender lo que significa vivir sin luz. Pero quizás usted podría preguntar a su mamá, o quizás a sus abuelos, o quizás usted mismo tiene algún recuerdo de cómo nos alumbrábamos en el pasado. Yo quiero recordarle que no fue sino que hasta finales del siglo XIX, cuando Thomas Alva Edison construyó la primera lámpara incandescente, es desde entonces que las famosas lámparas de petróleo, de alcohol, las chimeneas, las velas que alumbraban los hogares, poco a poco fueron reemplazadas por las bombillas o los focos. Las casas comenzaron a alumbrarse ya no de una manera natural, sino de una manera artificial. Pero volviendo a cómo el Antiguo Testamento denomina la ley de Dios, una lámpara para nuestros pies, en otras palabras, es una luz que alumbra nuestro camino para que no tropecemos, para que no nos desviemos del buen camino y no nos hagamos daño. Y es esto precisamente que cada verdadero cristiano tiene este interrogante acerca de la voluntad de Dios para sus vidas. Estas preguntas: ¿qué quiere Dios para mí? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo actuar? ¿Qué es lo que el Señor espera de mí en esta situación? Estas son preguntas válidas que tienen mucha importancia en la vida del creyente fiel que desea agradar a Dios en todo. El verdadero creyente también sabe que no puede ser redimido, o sea, que no se puede salvar a sí mismo por sus buenas obras, ni siquiera por su obediencia. El cristiano verdadero sabe que ha sido salvado por la justicia que es en Cristo Jesús. Pero también el verdadero cristiano conoce que las obras hablan de su relación con Dios, con su Señor, con su Salvador. Esto es como si las buenas obras fueran una tarjeta de presentación. Entonces, si para el cristiano el objetivo de su vida cristiana es la justicia, en otras palabras, el hacer lo correcto delante de Dios, como hijos de Dios, como miembros del cuerpo de Cristo, entonces debemos conocer dónde está nuestra línea de meta. Entonces, podríamos conocer lo que es la justicia, lo que es correcto, lo que agrada a Dios, lo que Dios nos ordena. Pero si ignoramos su brillo, si no la tenemos a la mano, si no la usamos para guiar nuestras vidas, ¿cómo vamos a conocer? La ley de Dios entonces es la clara revelación de la voluntad de Dios para nosotros. Podemos ver cómo el salmista David se refirió a la ley de Dios en muchos de sus cánticos, con palabras tales como en el Salmo 19, versos del 7 al 8, en donde él describe a la ley de Dios con las siguientes palabras. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Aquí podemos darnos cuenta cómo David utiliza palabras que tienen un significado similar para describir lo que la ley de Dios hace en la vida del creyente. Nos podemos fijar en el verso 7, donde dice que la ley del Señor, al ser perfecta, convierte el alma. Cambia el alma, la transforma, la pasa de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. Si ponemos atención a lo que los 10 mandamientos hacen con nosotros, el primer resultado es vivifica nuestro ser. En otro salmo, David declara, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Vemos también que David utiliza esta palabra, el testimonio de Jehová es fiel, recordándonos que todo lo que Dios ha dicho se va a cumplir en su tiempo. Todas sus promesas, todos sus juicios, todas sus bendiciones se cumplirán en el tiempo que el Señor lo ha determinado. A propósito, vale la pena que usted sepa que uno de los atributos de Dios que se presentan con más claridad a lo largo de todas las Sagradas Escrituras es precisamente su fidelidad. Aparte de que Dios es santo, que es purísimo y no tiene nada que ver con el pecado, que es inmutable, o sea, que nunca cambia, que es todopoderoso, que nada ni nadie se le compara con su fuerza y poder, que Él es omnisciente, que Él lo conoce todo y nada está oculto delante de sus ojos, que Él es omnipresente, Él es el único que puede estar en todos los lugares al mismo tiempo y a la misma vez. Él es justo, verdadero, etc. Entonces, cuando reconocemos su fidelidad, esto nos permite estar seguros de que todo lo que el Señor ha decretado se cumplirá hasta la última jota tilde como Él lo prometió. Les sugiero considerar también que cuando las Sagradas Escrituras hablan de la fidelidad de Dios, esta fidelidad no solamente es para las promesas de bendición que Dios ha hecho, sino también para los juicios y castigos por la desobediencia. David continúa mencionando en el Salmo 19, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces aquella persona que se acerca a Dios por su infinita gracia y bondad, al saber que Dios no miente, que no se olvida lo que ha prometido, que no cambia con las circunstancias, este creyente que considera que lo que Dios ha declarado en su ley, que lo que Él ha decretado y lo comienza a guardar en su corazón y lo pone por obra, sencillamente es una persona que tiene sabiduría y no actúa con imprudencia, no obra alocadamente ni se comporta neciamente. En el griego, la definición de necio es alguien ignorante que no sabe lo que debe hacer. Se ha dicho que mientras el sabio o prudente es quien teme a Dios, El necio no piensa y actúa con necedad y descuida al Creador por amor a la comodidad y los placeres, o voluntariamente lo desafía. David también declara que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, refiriéndose a la dicha que produce obedecer lo que Dios ha ordenado, o sea, el gozo que produce la obediencia a la voluntad del Señor. David continúa y dice: el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Aquí nos recuerda que lo que Dios ha ordenado nos está indicando el rumbo el cual debemos tomar. Nuevamente se nos brinda una imagen de alguien que está buscando el sendero en medio de la oscuridad. Y al encender una lámpara, su resplandor le permite divisar en dónde está, y las tinieblas se disipan, la noche se hace día, y entonces puede mirar su objetivo. Podríamos también fijarnos en el Salmo 119, uno de los salmos más extensos que tiene la Biblia. Allí David hace una declaración impresionante en el verso 97 y dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Sabe? David aprendió a alabar a Dios, y lo que él conocía de su palabra le permitió escribir los cánticos más hermosos para adorar al Señor. David dice que se deleitaba en la ley del Señor. O sea, mientras más conocía la voluntad de Dios, su amor se incrementaba más al aprender a agradar a aquel que era la fuente de su inspiración. Si un cristiano dice que no le importa la ley del Antiguo Testamento, eso equivale a decir que no le importa el agradar a Dios. Jesús lo reveló en Juan 14:15 cuando dijo: si de verdad me amáis, guardad mis mandamientos. Hay que reconocer algo muy importante para la vida cristiana, basados en la conversación que tuvo el Señor Jesús con Nicodemo. Y usted debe instruirse en lo que el Salvador estaba haciendo referencia cuando dijo que para que una persona entre en el reino de los cielos, debe nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Mucho se ha hablado sobre este tema del nuevo nacimiento, y para dejar hoy una base firme en su corazón, le pido que tenga mucha atención a lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 36, empezando con el verso 25. Como punto inicial en la obra de la salvación que Dios realiza, recuerde, el hombre no interviene absolutamente en nada. Es una obra exclusivamente realizada por Dios, sin la cooperación del hombre. Allí dice, en el verso 25, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Aquí se refiere a que Dios limpia los pecados con el agua más pura. Con la única cosa que puede limpiar el corazón el hombre es con la sangre preciosa del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y que fue derramada en el Calvario. En el verso 26, Ezequiel continúa diciendo: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Aquí se nos da a entender que Dios quita ese corazón duro, un corazón muerto, uno que es de piedra, que no tiene ningún afecto para las cosas de Dios, que no le preocupa la voluntad de Dios y que se deleita solamente en la maldad. Y es como que si Dios hiciera el primer trasplante de corazón, dándole a esta nueva criatura la oportunidad de sentir, de amar, de disfrutar y de anhelar las cosas de Dios nuevamente. Desde que el hombre pecó, desde que el pecado original contaminó toda la humanidad, el hombre se apartó totalmente de Dios, murió espiritualmente y se hizo enemigo de Dios. Por eso, el hombre debía nacer de nuevo para poder entrar y ver el reino de Dios. Entonces, con el nuevo nacimiento, con un nuevo corazón, con un alma totalmente limpia, con un nuevo espíritu lleno de vida, el verso 27 declara lo siguiente, escuche: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, de acuerdo a Ezequiel y a lo que el Señor Jesucristo hablaba con Nicodemo, lo que esto implicaba es que Dios, al darnos una nueva vida, al pasarnos de muerte a vida, al convertirnos en templos de su Espíritu Santo, es el que vivamos en la obediencia completa, andando, guardando y poniendo sus mandamientos por obra. En otras palabras, dentro de la maravillosa obra de la regeneración, del nuevo nacimiento, Dios pone también sus mandamientos dentro del corazón de esas nuevas criaturas como algo muy íntimo, muy profundo, muy propio del verdadero cristiano. Por eso es importante que entendamos que si somos de Cristo, nosotros también tenemos que aprender a deleitarnos en su ley. Si revisamos un poco acerca del Sermón del Monte, el Señor Jesús predicó, nos vamos a dar cuenta que fue una revisión de los 10 mandamientos. Fue una exposición magistral y una ampliación de los mismos para que entendamos el significado y la verdadera aplicación de los mismos. Cuando vemos en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, y se nos recuerda, por ejemplo, que en el verso 13 somos la sal de la tierra. Los versos 14 y 15 dice que somos la luz del mundo. Nos dice que nuestra luz, o sea, nuestro testimonio, nuestras buenas obras, servirán para que los hombres vean que nosotros verdaderamente somos de Dios y de esa manera alaben a nuestro Padre Celestial. Y mientras este sermón se sigue desarrollando, el Señor Jesús habla de algo muy interesante en el verso 19 y dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Escucha lo siguiente, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. En otras palabras, nuestro Señor y Salvador Jesús está indicando que hay una gran importancia en los mandamientos de Dios. A tal punto que el verso 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Solamente de paso deseo mencionarle que los escribas y fariseos trataron siempre de cumplir con la ley. Trataban de mantenerse lo más pulcros y fieles. Pero se olvidaron del espíritu de la ley, se preocuparon por los legalismos y se olvidaron del amor y de la misericordia. El Señor Jesús está diciendo que si nosotros no hacemos las cosas superando la justicia de ellos, en otras palabras, haciendo las cosas correctamente como Dios ordena, por amor, con reverencia, con gozo, con gratitud, no vamos a entrar en su reino. Una vez más quiero insistirle en que no estamos hablando de otra cosa más que de los 10 mandamientos, el decálogo. Esta es la ley que Dios ha puesto en el corazón de cada hijo suyo y que cada cristiano que dice amar a Dios debe ponerlo por obra. Si usted ha nacido de nuevo, conforme a lo que dicen las Sagradas Escrituras, Dios ha escrito en su corazón su ley. Los mandamientos de Dios están en su corazón, en su mente, sus preceptos. Y al igual que el rey David, usted y yo debemos deleitarnos en hacer la voluntad de nuestro rey y Dios. Al final de este sermón, el Señor Jesucristo dijo las palabras más terroríficas que nosotros podemos escuchar de los labios del Señor Jesucristo en todo el Nuevo Testamento. Él dijo, muchos me dirán en aquellos días, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos demonios en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros en tu nombre? Y Jesús les responderá, yo nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. La declaración del Señor Jesús es una acusación terrible. Y este es cuando existe una actitud en contra de la ley de Dios en cualquiera de sus formas. Se podría resumir que aquellos a los cuales el Señor Jesús rehúsa conocerles son aquellos que despreciaron la ley de Dios, aquellos que practican la desobediencia. Amados, la Biblia nos llama a imitar a Cristo. Pero ¿cómo vamos a ser imitadores si rechazamos la importancia y la aplicabilidad de la ley de Dios? Algo que siempre debemos tener en mente es que para el Señor Jesús, su vida fue solamente el obedecer la voluntad de su Padre Celestial. Entonces, si queremos conocer lo que agrada a Dios, no existe un mejor lugar que mirar a su ley, a los 10 mandamientos. Hoy en día, son muy pocos los cristianos que podrían dar de memoria, en un orden correcto, los 10 mandamientos, porque se ha venido despreciando esta enseñanza. Muy frecuentemente se dice, ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero acabamos de ver cómo el Señor, en esta obra de regeneración, Él vuelve nuevamente a insertar en el corazón del hombre, en la mente de aquellos que nacen de nuevo, su ley para ponerlo por obra. Me gustaría repasar con usted estos 10 mandamientos, ya que en las siguientes semanas estaremos estudiando sobre este tema. Ojalá usted pueda memorizarlos y encuentre el deleite que el rey David habla en los Salmos. Veamos si usted los puede repetir en orden junto conmigo. El primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo: no harás para ti escultura ni imagen alguna, no te inclinarás a ellas ni las servirás. El tercero: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Cuarto: acuérdate de guardar el día de reposo. Quinto: honra a tu padre y a tu madre. Sexto: no matarás. Séptimo: no cometerás adulterio. Octavo: no hurtarás. Noveno: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y el último: no codiciarás. Son 10 cosas que Dios nos pide tener muy en cuenta. Son 10 cosas que Dios prohíbe a sus hijos. Son 10 cosas que no han cambiado. Son 10 cosas que se mantienen vigentes. Dios ha dado mandamientos que nos ayudan a conocer su carácter, lo que a Él le agrada, lo que le desagrada. Y cuando decimos que amamos a Dios, dentro de nuestras prioridades siempre debe estar presente, delante de nosotros, la voluntad de nuestro Señor y Salvador, de nuestro Dios. En nuestro segmento, delante de Dios, le pido que sea lo más honesto posible con usted mismo. Sé que no nos agrada que nos llamen la atención, no nos gusta que nos digan cuán mal estamos. Eso sí, hallamos mucho placer y gozo en llamar la atención a otros, pero nos molesta, nos ofende cuando alguien nos dice que estamos mal. En este caso, la palabra de Dios nos está mostrando 10 cosas en las cuales nosotros debemos trabajar constantemente. 10 cosas que nosotros fallamos diariamente y por las cuales debemos aprender a arrepentirnos, a pedir perdón y mejorar. Esta es la parte que a nosotros nos corresponde ahora que estamos en Cristo. Hace un momento les había mencionado que nosotros en la salvación no colaboramos en nada con Dios, pero en este momento que estamos creciendo en la santificación, en ese proceso de madurar para amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece, nosotros colaboramos con el Espíritu Santo. Nos corresponde hacer nuestra parte a nosotros. No solamente es orar, también es obrar. El Señor nos está pidiendo entonces que pongamos atención a su ley. ¿Cuánta atención usted ha puesto a estos 10 mandamientos últimamente? ¿Tiene usted gozo al ponerlos por obra? ¿Medita en ellos de día y de noche? ¿Se ha puesto a pensar que esto es lo que Dios quiere para usted? David termina su Salmo 19 diciendo: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Que esa sea siempre nuestra oración y la meditación diaria en nuestras almas. Que Dios les bendiga.
Es nuestra oración que este estudio haya sido de edificación para su vida y le anime a seguir en obediencia a Dios. Reforzando tu fe es producido por Ministerios Beth Sar Shalom. Si desea contactarse con nosotros, escríbanos a reforzandotufe.org.